invito a que abren sus Biblias a Mateo capítulo 7. Seguimos con nuestro estudio del Sermón del Monte. So Matthew chapter 7, as we continue our study on the Sermon on the Mount. Matthew chapter 7, Mateo capítulo 7. Yo creo que nos faltan algunos hermanos porque pensaban que iba a predicar de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero ese es el siguiente domingo, ¿okay? Las tengo guardadas para, no se crean, todavía no llegamos ahí. Estamos hoy en el otro versículo que debe de aterrorizarnos, la regla de oro. We're at another passage today in Matthew chapter 7, and verse 12 is our key text as we work through the Sermon on the Mount. So let's read it and then go to the Lord in prayer. Therefore, whatever you want others to do for you, do also the same for them. This is the law and the prophets. Dice el versículo 12. Este es el pasaje, el versículo que vamos a estudiar hoy. Dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por este privilegio de adorarte, Señor, y ahora adorarte en recibir tu palabra. Señor, ministranos en este tiempo por la predicación de tu palabra, Señor, que no sea sabiduría de hombres, que no sea en nuestras tradiciones o costumbres, sino que enséñanos, Jesús, así como lo enseñaste a tus primeros discípulos, Señor. Señor, ayúdanos a humillarnos, Señor, y recibir de ti todo lo que es bueno, Señor. Esta enseñanza que nos trae vida y bendición. Ayúdanos a someternos una vez más a ti, Señor. Ayúdanos no solo a ser oidores, pero hacedores. Lord, help us to humble ourselves before you, to sit at your feet once again, that your Holy Spirit would teach us these profound truths, Lord, that are good, that are holy, that are a blessing for your people. Lord, help us to, that it would be you speaking to us through your word and Holy Spirit, Lord, that remove anything that would be an obstacle, Lord, to receive and apply your word. Lord, we desire that you would produce much fruit in our lives. We ask this in your name. Amen. Amén. En este pasaje vemos este versículo que se ha llamado, que se reconoce como la regla del oro. Muchos quizás ustedes han escuchado esto, que este versículo como la regla del oro. Quizás hay varios dichos que son bien similares y muchos tienen su fundamento en este versículo. Many of us have heard this saying, and this said, it's important for you younger ones, because you'll hear many principles taught this concerning the golden rule per se. And even non-believers, they know the golden rule. Do unto others as you would have them do unto you. So even if you're not a Christian, many people know this golden rule and expect you to live up to it. You know, they may not live up to it, but they expect you to live up to it. Aún los no cristianos conocen esta regla de oro. Y aunque ellos no la aplican, ellos no viven su vida con este principio, ellos esperan que usted, como cristiano, vivan con este principio de esta regla del oro. Quiero decir antemano, muchos quizás pensamos que la aplicamos fielmente esta regla, pero como hemos visto en el Sermón del Monte, no es así. El Señor Jesús nos está enseñando que todos fallamos en cada una de estas áreas. Por eso es que Él nos tiene que dar esta enseñanza. Nosotros no hacemos el bien al prójimo. Esperemos que el prójimo nos haga bien primeramente a nosotros. Y entonces le hacemos bien. Si no, no lo hacemos, ¿verdad? Si nos hacen mal, ¿verdad? Esto al principio, el ojo por ojo. Si me hace mal, le voy a hacer mal. Y Jesús nos está enseñando, no, como ciudadanos del reino, así es como vivimos. So we are so used to in our flesh and in our culture, an eye for an eye. Now we've studied that already, but basically the misunderstanding that if someone does us harm, then we will do harm to them, right? If someone does good to us, then we will do good to them. But Jesus is not teaching us that. He says that we have to do good to others no matter how they treat us. And so this is very hard for us to apply. I want us to be very real this morning. We do not apply this perfectly. We are not, I would say, this is very hard for us to apply. Es bien difícil para nosotros aplicar este principio. ¿Por qué? Porque siempre estamos juzgando. Siempre estamos dudando de la otra persona. Y recuerden el contexto aquí del 12. Aquí se termina. Esta es la conclusión del capítulo 7, versículo 1 al 12. Recuerden el versículo 1, este es el contexto. El versículo 1, Jesús está diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, el énfasis aquí es que siempre estamos juzgando, siempre estamos criticando. Y por eso Jesús nos enseña, no juzguen, no siempre estén criticando. Y al final regresa, es el broche de oro, el 12, por eso dice, es más, todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Ves? En vez de juzgar, tienes que hacer el bien. So in verse 12, it is the conclusion of chapter 7, verses 1 through 12. Remember in verse 1, he says, do not judge so that you won't be judged. He's addressing this area of being hypercritical and judgmental and condemning to people. And so that's why at the very end in verse 12, he's coming back and saying, therefore, the way instead of judging people, you have to do unto others what you would have them do unto you. That's how you're to treat. That's your attitude. That's what our attitude should be. And like I said, we do the opposite. We do the very opposite. For example, one of my girls always say, don't judge a book by its cover. One of my girls is always telling me that, which is very true. But we always judge the cover, right? Mis hijas siempre, no sé si el dicho es el mismo en español, pero una de mis hijas siempre me dice, no juzgues un libro, no critiques un libro por la tapa, ¿verdad? Quizás se ve mal, pero hay que leer el libro, hay que estudiarlo para ver si es un buen libro o no. Pero nosotros hacemos lo opuesto, criticamos el libro, criticamos todo. Por ejemplo, ¿verdad? Dígame si es así o no. Criticamos la persona fácilmente, personas, si son altos o chaparros, si son delgados o gordos. Criticamos si tienen pelo largo, corto, si tienen pelo o no tienen pelo. Y vale más que no me juzguen, ¿verdad? Antes tenía pelo, ya no tengo pelo. Pero si ven, juzgamos todo, criticamos todo. We judge everything. We judge everybody. Are they tall? Are they short? Are they fat? Are they skinny? Do they have long hair? Do they have short hair? Do they have no hair? Are they balding like myself? Is their hair blonde, black? Everything. Son morenos, blancos. Aún entre la etnicidad, son mexicanos. Okay, pero mexicanos o guatemaltecos o hondureños y ahí vamos la lista. Me recuerdo unos hermanos en Carolina del Sur que eran guatemaltecos y siempre pues pensaban las personas que eran mexicanos y no, siempre se defendían, ¿verdad? Su orgullo en ser guatemaltecos y también con los hermanos mexicanos. So even among the different cultures, whether you're white, black, Chinese, even among the specific races, if you're Mexican, okay, what part of Mexico? Are you from the city of Mexico? Or are you from a small town or village? So we critique all of these areas. Y eso no solo es fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, okay, la persona es espiritualmente madura, ¿o es espiritualmente inmadura? ¿Cuánto tiempo tiene el Evangelio? ¿Cuántos años? ¿Apenas va empezando o ya tiene años? Entonces medimos a cada persona, ¿sí ve? Es algo que hacemos naturalmente. Es algo pecaminoso. Puede ser pecaminoso. Por eso Jesús dice no juzgar. So Jesus is teaching us clearly not to judge because we do this all the time. We measure people even within church, even among brothers, right? If they're spiritually mature, how mature are they? What's their understanding of all the doctrines? How long have they been in the gospel, or are they new believers? And so we measure them. We measure their spirituality. And that's why, again, Jesus says, do not judge. Verse 2, for the judgment you use, you will be judged. And with the same measure you use, it will be measured to you. Versículo 2, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midís, os será medido. Entonces Jesús nos enseña, así mismo como estás criticando, así mismo serás juzgado. Por eso dice, no hagan eso. Y en versículo 12, por eso vemos ahora la regla de oro. ¿Verdad? Así debe de ser nuestra actitud. So our attitude should be of that of the golden rule versus being judgmental and critical of one another. Now, how can we do this? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues primero tenemos que entender el amor de Dios. Tenemos que conocer a Dios. No podemos aplicar esta regla de oro, no importa lo tan espiritual que nos creamos o la persona no cristiana, que una vez más a ellos les encanta esta regla de oro, pero su error es pensar que la pueden obedecer. Pero la realidad es que no pueden obedecer esta regla de oro, porque cada persona es egoísta por naturaleza. We cannot obey this commandment of verse 12 apart from God. The non-believer, they naively think that they can obey this golden rule apart from God's grace, which is impossible. So we have to start with God. If you remember, so how can we apply this great commandment? Or I'm sorry, the golden rule. I just tipped you off. It is by the great commandment. ¿Cómo podemos obedecer la regla de oro? Es por medio del gran mandamiento. ¿Se recuerdan cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón. The great commandment is loving God with all of your heart. First, we have to know the love of God. First, we have to be loved by God. If you go to, let's look at it quickly. In 1 John chapter 4, Primera de Juan capítulo 4, quiero que veamos esto brevemente. Primera de Juan capítulo 4. Aquí nos da enseñanzas lo que es el verdadero amor. Y en Primera de Juan 4, versículo 7. Vamos a empezar ahí. 1 John chapter 4, 7. We see the Apostle John teaching us what love is. Verse 7. Dear friends, let us love one another because love is from God. And everyone who loves has been born of God and knows God. The one who does not love does not know God, because God is love. You see? So the tie between the great commandment of loving God with all our heart, the second is loving our neighbor as ourself. And as this principle that we're looking at, the true believer has to understand God's love. He has to be born again, verse 7. If not, he does not know God. He does not know love. Versículo 7 dice, muy interesante aquí. Quiero que veamos la conexión una vez más del gran mandamiento. El gran mandamiento es amar a Dios con todos nuestros corazones. Y el segundo mandamiento, ¿qué es? Ese nos cuesta, ¿verdad? El segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ahora vean aquí en este pasaje, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Ven? Una vez más, por eso es que la regla de oro de poder amar a nuestro prójimo de esta manera de hacerle el bien es imposible aparte del amor de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, versículo 7, para conocer el amor de Dios. Él nos da un nuevo corazón para amarle a Él y segundo, para amar a nuestros hermanos en Cristo o prójimo. Y puedes ir leyéndolo, no tenemos tiempo. Ahí dice que Dios primero nos amó, por eso es que amamos, ¿verdad? God first loved us, that's why we love. Verse 19 and 20, we love because, well, there it is, I'm skipping ahead to verse 19. Verse 20, if anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For the person who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. So you see the correlation once again. Let me put it this way. You cannot claim to be a Christian and claim you love God if you don't love your brother whom you see, your brother and sister who is right next to you, your neighbor. You cannot have any mercy on them because you don't understand the mercy of God. It's a lie. Versículo 19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó. 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces aquí vemos la conexión claramente. Por eso digo una vez más, antes de poder aplicar, obedecer la regla de oro, hermanos, tenemos que conocer el amor de Dios. Tenemos que nacer de nuevo para poder amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Porque aquí dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece, odia a su hermano, es mentiroso. Es decir, es imposible. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso esta regla de oro es muy importante. Porque lo que vemos aquí es que si no podemos, amar de esta manera, si no podemos demostrar este tipo de misericordia y compasión a nuestros hermanos en Cristo o a otras personas, el prójimo, eso debe de poner en duda nuestra salvación. Si realmente conocemos el amor de Dios, si realmente conocemos su misericordia, porque así mismo, una vez más, ese amor es de Dios, ¿verdad? Y eso es, a eso nos exige Jesús, de amar de esa manera que no podemos hacer en nuestra carne. So this is very important here in this golden rule. It goes much further than just a good moral ethical principle. But what we see in 1 John is that this is reflecting the gospel in us. If we have truly been born again, if we truly understand God's love, then that love is from God, and that love is how we're going to love other people. It's not from us. It's not from our strength. That is the love of God. It's the Spirit of God that allows us to have compassion, allows us to have mercy. That is how we can obey this golden rule. And so if we can't do that, we must seriously examine if we understand God's love, the grace of God with us. And so, remember, we have to look at this golden rule and see that we cannot do it apart from God. No podemos obedecer este principio aparte de la gracia del Señor. Este principio también es consistente en toda la Biblia. Esto no es una nueva enseñanza del Nuevo Testamento. Unos dicen, bueno, no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, solo el Dios del Nuevo Testamento. No, pero es el mismo Dios, es consistente. God is consistent in the Old Testament and the New Testament. It's not now we're under grace and I don't like the God of the Old Testament who's a God of wrath. No, God has been consistent the entire time. For example, in Deuteronomy chapter 6, it says in the Shema to love the Lord your God with all your heart. In Leviticus 19:18, we see that it teaches love your neighbor as yourself. We see these same teachings in the Old Testament. En el Antiguo Testamento vemos la misma enseñanza. En Deuteronomio capítulo 6 dice de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y segundo, se encuentra en Levítico capítulo 19, 18, donde dice así: no te vengarás ni guardarás rencor con a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. Entonces, estas mismas enseñanzas están en toda la Escritura. Jesús, lo que vemos en el Sermón del Monte, Jesús es el cumplimiento perfecto de estas enseñanzas. Entonces, recuerden, es solo por medio de Jesús que podemos amar a Dios y amar al prójimo. It's only through Jesus Christ that we can love God and love our neighbor. Remember, it's through faith in Jesus Christ. So it's what we sang this afternoon. It's only through his sacrifice on the cross for us. It's only coming to him with empty hands. We have nothing to offer. We're trusting completely in Jesus Christ for faith, or with faith for a new heart, for salvation, to be born again in order to love God the Father and our neighbors. Lo que acabamos de cantar en este culto de adoración es el Evangelio. Reconociendo que somos pecadores en bancarrota espiritual, no hay nada que podamos ofrecerle al Señor. Solo es por Jesucristo que podemos poner nuestra fe. Por medio de fe en Él, Él nos da su justicia, el perdón de pecados. Nos da un corazón nuevo para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, aquí Jesús, por eso nos está enseñando, como hijos de Dios ahora, no, nuestra carácter ahora ya no es de juzgar, ya no es de andar condenándonos, criticándonos el uno al otro. Así no es como se comporta los ciudadanos del reino de Dios. Now in God's kingdom, we are not to criticize one another, judge one another, condemn one another. That's not how Christians act. That's what Jesus is teaching us here. And the reason why he is teaching that is because the religious leaders had it wrong. The religious leaders, that's what they did. They criticized everyone else. They never met their standards. They were judgmental. They were condemning. And Jesus is telling his disciples, don't be like that. Jesús, en el Sermón del Monte, la razón que está enfatizando esto es porque los líderes religiosos estaban haciendo esto. Los líderes religiosos son los que criticaban. Los líderes religiosos eran quienes eran bien orgullosos, buscaban su bien, condenaban a los demás. Nadie podía llegar a su estándar. Esa era la medida de ellos. Y por eso Jesús les enseña, no adopten esta actitud. Esta actitud no es del reino. Esta actitud no es de mis discípulos. Lo mismo para nosotros. Pero es triste que aún hoy día muchos cristianos han adoptado estas mismas características de siempre estar juzgando, siempre estar midiendo, siempre estar criticando. Y estoy hablando dentro de la iglesia. Y Jesús nos enseña, esto no debe de ser. Entonces debemos de tener mucho cuidado en escuchar lo que dice Jesús. Primero, en versículo 12 del capítulo 7 dice una vez más: así que, entonces este es el resumen del versículo 1 al 12. Así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. In verse 12, that's why you see the word, the beginning there, it says therefore. And therefore is connecting everything that's been taught previously from chapter 7, verse 1 and following. Some would say it goes all the way back through chapter 5 and verse 14. So he's concluding all of his teachings and he's saying, so whatever you want others to do for you, do also the same thing for them. This is the law and the prophets. The first thing I want us to see here is that it's a positive command. It's a positive command. In other words, love is not that you do not, love is not that you haven't wronged someone. It's saying, in other words, it's more than not having wronged someone. In other words, I love you, and the reason I love you is because I've never done anything wrong or evil towards you. But Jesus is saying that's not love. Love is, you have to actually do something loving towards that person, not simply that you haven't done anything wrong to the person. That is the positive command. Aquí vemos algo muy interesante en el principio, porque una vez más, ahí hay otros, lo van a escuchar, personas quizás le van a decir, bueno, eso no es original con Jesús, este principio aquí, sino que se ha escuchado con otros líderes religiosos y otras religiones. Pero es interesante cuando ve esas enseñanzas, muchos de ellos es en el sentido negativo. Simplemente es no hacer mal al prójimo. Pero aquí Jesús nos está enseñando algo positivo, sino que haz bien al prójimo. Amar es hacer bien al prójimo. No esperes que el prójimo para ver cómo te trata a ti, sino que toma la iniciativa y tú haz el bien al prójimo. Eso es amar. So we see here that is the key to this commandment, is doing good to our neighbor, especially if they don't deserve it. And as a matter of fact, many times they're not going to deserve it. But that's what Jesus is teaching here. You take the initiative and you do good. Don't criticize, don't judge. No, you love them and you do good. Aquí entonces el sentido positivo es, no esperes si te van a hacer bien o mal. No esperes si lo merecen o no. No, Jesús dice, el mandamiento es positivo. Tú ámales, tú sírveles. Haz lo necesario para demostrar tu amor hacia ellos, aunque no lo merezcan. Quizás nunca te van a, quizás piensan, no me van a regresar el favor. Jesús dice, no depende de eso. Simplemente ámalos, aun si no lo merecen. Vemos esa enseñanza también cuando dice de amar al prójimo, ¿verdad? También dice así como lo que esperamos de ellos, ¿verdad? Es decir, bueno, yo tengo una necesidad. Un ejemplo, yo tengo una necesidad. Ok, quizás otros hermanos tengan esa misma necesidad. Entonces lo que debemos de hacer, lo que uno puede hacer es, voy a hacer bien, voy a ayudar a mi hermano con esa necesidad. Porque eso es lo que me gustaría que alguien hiciera conmigo. ¿Sí ven? Entonces es tomar esa iniciativa. Yo me gustaría que mi familia, mis familiares me respeten más. Ok, entonces toma la iniciativa de respetar más a los miembros de tu familia. ¿Sí me entiende? Eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Jesus is teaching us in very practical way, the way you want others to treat you, you go out and do the same. So if there is a need, if you have a need, and you know someone else, think of someone else that has that need, go out and help them in that need. Whatever area, again, you can apply that principle to every area of life. But the reason we don't do this is because we are selfish at our core. We have to fight against our selfishness. We have to fight against our pride. And again, that is only through a new heart and only by God's grace. La razón que nosotros no hacemos esto naturalmente es porque somos egoístas y solo buscamos nuestro bien y no estamos pensando en el prójimo. Y por eso es que Jesús nos está enseñando que debemos de obedecer este principio. ¿Por qué es que no lo hacemos, hermanos? Porque hace años Martín Lutero, él escribió en un comentario sobre los 10 mandamientos, este principio aquí, acerca de los 10 mandamientos. Y él escribió que la razón que no amamos al prójimo es porque no amamos a Dios. Él una vez más podía ver la conexión como lo vimos en 1 de Juan 4. Él decía, la razón que no amamos al prójimo es porque violamos el primer mandamiento de no tener otros dioses delante de nosotros, falsos dioses. Es decir, porque caemos en la idolatría y no amamos a Dios como debemos de amarle. Por eso es que quebramos los restos de los mandamientos. Y vamos a ver eso en Romanos 13. Puede ir buscándolo. En Romanos 13. Right here in this passage here, it goes all the way back to the Ten Commandments. And Martin Luther, he wrote years ago in one of his books in a commentary of the Ten Commandments, and he taught the reason why we do not love our neighbor, the reason why we sin against our neighbor is because we do not love God. We break the first commandments of having no other gods before us, or we fall into idolatry, and therefore we break all of the other commandments towards our neighbor. And I have some quotes from him. I won't take time to read it all. But he said, "It is because of the fundamental problem in law breaking that is always idolatry of self, which is the root of all sin." You see, that's why it's so hard to love our neighbor, because of the idolatry of self, right? We always look out for ourselves first, and that's why it's hard to put others first the way Jesus is teaching us. Entonces, la razón que es bien difícil amar al prójimo es porque siempre ponemos el yo. Siempre se trata del el yo. Yo primero. Entonces, busco mis intereses antes de los intereses de los demás y mi prójimo. Vemos esto en la Escritura, en Romanos capítulo 13, versículo 9. Romans chapter 13, verse 9 and 10. We don't have time to read the entire passage, but in Romans 13, en Romanos capítulo 13, versículo 9 al 10, vemos esto de lo que comentaba acerca de Lutero. Dice, versículo 9, porque no adulterás, no matarás, no hurtarás, y no dirás falsos testimonios, testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Entonces, si ven ahí, nombró varios mandamientos de los 10 mandamientos, y entonces dice, en esta sentencia se resume. ¿Cómo se resume todos estos mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Ven? Por eso es que este principio es tan importante. Right here we see how Paul summarizes again the Ten Commandments and the fulfillment of these commandments. Again, what I mentioned earlier about idolatry of not loving God, and that's why we break these commandments. Verse 9 says, the commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet. And if there is any other commandment, all are summed up by this, love your neighbor as yourself. Verse 10, love does no wrong to a neighbor. Love, therefore, is the fulfillment of the law. You see? So again, it goes back to the heart of the principle of what Jesus is teaching us, is that we must love our neighbor as ourselves. We must plead with the grace of God that he would allow us to put ourselves to the side. We have to repent of ourselves. We have to put others first. And it is only by the love of God that we can do this. It is only through the power of the gospel and the Holy Spirit that we can deny self and put others first. It takes humility to be able to do this. Again, we have to put ourselves second or third. We put God first. We put others second. And only then can we love them this way. And this is the commandment. This is how it's all summed up. En este pasaje, entonces, vemos que el principio es fundamental, hermanos, para poder ser cristianos. Tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. No podemos separarlo. Recuerden, leemos en Juan capítulo 4, ¿verdad? Si la palabra que no podía decir, ¿verdad? De aborrecer. Si odiamos a nuestro hermano, si no podemos tolerar a nuestro hermano, si no podemos amar al prójimo, Juan dice que el amor de Dios no está en nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esto solo es posible en entender el Evangelio. Que Dios nos amó en misericordia, Dios hizo de sus enemigos amigos, nos adoptó como sus hijos. Esa misma misericordia ahora es la que debemos de tener con los demás, nuestros hermanos en Cristo, personas que no conocen al Señor, los no creyentes. Esta es la actitud que ahora Jesús nos está enseñando. Lo opuesto de juzgar y criticar, no, ahora ámalos, ama a tu prójimo. Vemos aquí unos principios claves entonces en este texto del versículo 1 al 12. In verses 1 through 12, we see some clear principles here. We see, one, we should love our neighbors as ourselves, and we should not be condemning and judgmental. We should help our brothers in need. If we see something, an area of need or an area where they're weak in their character, we need to come alongside of them and help them instead of criticizing them. Lo opuesto de juzgar y criticar es si vemos una falla, una falta en nuestro hermano en Cristo, es de ir y ayudarles en esa área, ¿verdad? Nos estamos ayudando los unos a los otros, hermanos. Aquí nadie ha graduado del maestro y ya tiene todo perfecto en su vida y solo está tratando de ayudar a los más. No, hermanos, nos estamos ayudando mutuamente a crecer en Cristo. De eso se trata. Por eso es que podemos tomar esa actitud y no criticarnos. Segundo, vemos también en el versículo 6, Dios nos da discernimiento. Si tomamos esta actitud de discernir entre buenos y falsos maestros, de no ser engañados fácilmente. In verse 6, we see here the Lord will help us grow in discernment, not falling into false teaching easily by taking this attitude. The other principle we see here in this passage, God will listen to our prayers. El Señor va a escuchar nuestras oraciones. El versículo 7 y 8. Si lo estamos buscando en humildad, Él va a abrir la puerta. Si buscamos si necesitamos gracia, amor, paciencia, el Señor dice que va a abrir la puerta. Si persistimos en esto, Él nos va a dar todo. El siguiente principio, lo que veo es que Él es nuestro Padre en el cielo. Podemos confiar en Él. Él va a abrir la puerta. Él nos va a dar la gracia necesaria para crecer en Cristo. God will open the door. We can trust Him as our Father in heaven. He will give us everything that we need to grow in Christ. We can trust Him. I'd like to end on this verse with the illustration that Jesus will give us later on of loving our neighbor. Me gustaría terminar con una ilustración que Jesús nos dará, una parábola en cómo amar al prójimo. Y esa parábola se encuentra, es el del buen samaritano, y se encuentra en Lucas capítulo 10, 25 en adelante. In Luke chapter 10, verse 25 and following, we see this parable of Jesus. He's asked by one of the scribes, or they were like lawyers, and he was asked, you know, how to inherit the kingdom of heaven. And Jesus said, well, what does the law say? And this lawyer, he answered him. He says, love the Lord your God with all your heart. And Jesus said, you're right. You responded correctly. Therefore, do that and you will live. En esta parábola del buen samaritano, bien interesante, un abogado, por decir, intérprete de la ley, estaba probando a Jesús. Entonces, ¿verdad? Tenía unas motivaciones malas, ¿verdad? Era como una trampa para Jesús. Y le preguntó, ¿cómo es que uno heredera la vida eterna? Y entonces Jesús le respondió, ¿qué dice la ley? Y este abogado respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y Jesús le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Y entonces, como buen abogado, él quiso justificarse, dice la escritura, y él preguntó, ok, pues ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? This wise lawyer, or foolish lawyer really, what he asked Jesus is, okay, well, who is my neighbor? And then that's where he gives the parable of the Good Samaritan. Ahí es donde da la parábola de el buen samaritano. El buen samaritano habla de un hombre que fue golpeado, ¿verdad? Le robaron todo. Lo dejaron tirado por muerto. Y por ahí pasó un sacerdote, pasó un levita. ¿Y qué hicieron? Todos le dieron la vuelta. Nadie le ayudó. Las personas que esperaban ayudar a este hombre en necesidad, no le ayudaron. When this man fell to the hands of thieves, they robbed what he had. They beat him up. They left him for dead. And then the Good Samaritan speaks that a priest went by, a Levite went by. And the men, the religious men that you would expect to help this person that was beaten and left for dead, the people that you would expect to help, they went around. They didn't want anything to do with them. But yet, this Good Samaritan came by. And the Good Samaritan were the ones that basically were like viewed as enemies of the Jews. The Good Samaritan, or the Samaritan, that's what we call him. The Samaritan went by, and what did he do? It says that he had compassion on this man. It says that he cared for him. He bandaged his wounds. I don't know if you've ever seen open wounds before. It's gross. It's nasty. It's disgusting. You normally, if you don't know the person, you don't want to touch their blood or anything. That's why you see paramedics using rubber gloves because of that, for protection. Cuando este hombre dice que lo atendió, que lo curó, una vez más, la imagen es que está sangriento. Y aún así, él tiene compasión. Aún así, él lo toca, él cura, él pone vendas a sus heridas, cuida de él. Lo pone sobre su animal y lo lleva a la ciudad. He puts him on his animal. That means he has to walk. He puts him on his animal, takes him to the closest town. And he tells him to care for them. He stays and cares for them, and he has to leave. But he pays the innkeeper, here's my money. Take care of him while I'm gone. And when I come back, if you've still spent more money than what I gave you, I'll give you more money to cover the expenses for this man. Dice, lo llevó a la ciudad para que cuidaran de él. Consiguió un mesón, pagó. Él todavía cuidó del Señor. Se tuvo que ir, pagó para que el Señor de ahí cuidara de él. Y aún dijo, si todavía te debo más, te pago cuando regreso para este hombre. Imagínese, ¿por qué hizo eso? Sacrificó todo. ¿Por qué lo hizo? ¿Esperaba que este pobre hombre le iba a pagar después? ¿Que iba a haber interés y iba a hacer dinero? ¿O que la sociedad se iba a dar cuenta de que qué tan buena persona era él? No, a ellos no les importaba nada eso en esa ciudad, así como hoy día. No, él lo hizo por amor a este hombre, por compasión a este hombre. No esperaba nada en regreso, simplemente lo hizo en amor y misericordia. Y así mismo, hermanos, Jesús nos está enseñando, así deben de amar, así tienen que amar. No esperes nada en retorno, no esperes que tu nombre, ¿verdad?, lo pongan en los periódicos. No, tú ama, ten compasión con tus prójimos, con las personas, porque es lo correcto, es lo correcto lo que debemos de hacer, y mucho más como cristianos, discípulos de Cristo. So we see here this man had sacrificed so much, and he didn't do it because he thought he would be paid back. He didn't do it because in that society he would be exalted and win some award. No, he did it out of simple and pure love and compassion. And Jesus teaches us that is the way we are to love. That is the way we are to serve, especially brothers in Christ and even our enemies. Aún nuestros enemigos y especialmente hermanos en Cristo. Quiero concluir con Lucas en el Sermón del Monte, después ahí donde en esta enseñanza Jesús dice esto. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Ve? Queremos ser como nuestro Padre. Por eso es que lo hacemos. In Luke chapter 6, verse 36, we see the conclusion of this section of the Sermon on the Mount. But in Luke, It says, Jesus says, be merciful just as your Father also is merciful. You see that? We want to be like our Father. We want to imitate the perfect and righteous character of our Father. We want to do good because our Father is good. We want to be merciful because our Father has been merciful with us. That is how we love our neighbor. So may God have grace on us to love this way, especially as believers, as the body of Christ. Que Señor nos ayude a crecer en con este desafío, ¿verdad?, de la regla de oro de amarnos de esta manera, especialmente como hermanos en Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos, y así también vamos a prepararnos para la Santa Cena. Y este es el tiempo, una vez más, de examinarnos primeramente ante el Señor. Él conoce nuestras vidas, nuestros corazones, y es el tiempo de humillarnos delante de Él y poner nuestra mirada una vez más en Jesucristo por su gracia y misericordia. So let's prepare for the Lord's Supper now, and we'll have a time of prayer. And during this time, this is the time we ask God again to examine our hearts. You know, we recognize in our faults, our sins against God, against our neighbors, against those around us, and ask and plead for mercy. So let's stand puestos de pie y así oramos. Lord, thank you for your word once again. Lord, forgive us of our sins. Lord, when we see your perfect standard, Lord, we fall way short. Lord, you know the depths of our hearts. Lord, and even in doing what is right, Lord, we can do it for selfish reasons. Lord, help us to deny self and to love you. Lord, that we would love you with all our hearts. Lord, therefore being able to love our neighbors. Lord, therefore being able to fulfill the second commandment. Lord, help us to be merciful and patient and kind and show grace to one another the way you have treated us, Lord. And we know that this is only through the power of the gospel and the Holy Spirit. Lord, we ask that you help us grow as your disciples. Lord, have mercy on us. And Lord, for those who don't know you, who aren't believers, Lord, help them see their sin, help them see your goodness, your righteousness, your perfect righteousness in Christ, Lord, that they may come to salvation, that you may grant them faith. Lord, prepare our hearts as we worship you now in this time of communion with you and with one another. Señor, gracias por esta palabra, este pasaje que nos desafía una vez más, Señor, reconociendo que no podemos cumplirla en nuestras fuerzas. Dependemos de tu gracia, del poder del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entender las profundidades del Evangelio, Señor, que nos has amado de una manera infinita, Señor, que no lo merecíamos, Señor, y que ese mismo amor ahora nos ha transformado como tus hijos, Señor. Nos ha dado nuevos corazones para amarte y amar a los que están alrededor, Señor. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti. Ayúdanos a humillarnos en pedirnos perdón cuando es necesario. Ayúdanos en amarnos, aun cuando no queremos, Señor, pero hacer lo correcto de amarnos, de servirnos los unos a los otros, Señor. A tener misericordia, así como lo has hecho con nosotros. Señor, ayúdanos a crecer en estas virtudes para honra y gloria a tu nombre. Señor, gracias por esta santa cena, Señor, que gozamos de comunión contigo y comunión los unos con los otros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pueden pasar, y mientras, nuestro hermano Daniel nos va a dirigir también en un último himno, y al final tomamos la cena juntos. Amén. Pueden pasar. Para recibir los elementos. Gracia, amazing grace. Amen. Dice la escritura: en la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y se la dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. And at the end of giving the ordinance of the bread and the wine, he said, for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Amen. Comamos. Bebamos. Dios le bendiga. Pueden tomar sus asientos. Vamos a prepararnos ahora, hermanos, para adorar por medio de las las ofrendas. Voy a pedir a los hermanos que pasen. Let's prepare as we worship through the offering.
Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios bendito del cielo, Señor Dios Todopoderoso, en este hermoso día le damos gracias, Señor, por habernos permitido reunirnos aquí en este su hogar, alabándole y glorificando, Señor, porque reconocemos que toda la honra y gloria es solamente para usted. Bendíganos a todos y cada uno de nosotros que nos encontramos aquí en este su hogar. Padre Santo, por medio de su palabra le glorificamos y pedimos, Señor, nos bendiga a todos y cada uno de nosotros, que ahora en este momento que vamos a pasar a recoger las ofrendas, sea solamente para su gloria y honra, Señor. Bendíganos a todos nuestros hermanos que no se encuentran el día de hoy aquí con nosotros. Bendígalos para que puedan estar bien en cualquiera de las circunstancias que ellos estén pasando en este momento. Bendiga a todas las personas que se encuentran en condolencia y enfermos, Padre, déles paz en sus corazones y consuelo. Sea para ellos, Padre,